desde los pueblos y rincones donde la historia se respira. Desde las calles empedradas que guardan los secretos de nuestros ancestros. Esto es Expresiones Surianas, un espacio para escuchar, sentir y compartir las voces vivas del sur de Morelos. Bienvenidas y bienvenidos a Expresiones Surianas, donde las raíces hablan.
Toda llena de virtud.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Les habla su amigo Ricardo González Jiménez, con la siempre cómica presencia de mi amigo Rafael Enríquez Raya. ¿Cómo está, Rafita?
Muy cómicamente bien, amigo. ¿Cómo ves? Me gustó tu presentación del día de hoy.
Qué bueno, amigo. Fíjate que comenzamos de esta manera, amables radioescuchas que nos siguen por Cañaveral 100.5 y a todos aquellos amigos que nos ven aquí con esta serie de situaciones. A veces son chuscas, a veces son muy agradables, pero tratamos de hacer nuestro trabajo lo más seriamente posible. Todos aquellos que nos ven por Radial 3.14. Y les queremos compartir en este programa navideño, pues todas las vivencias, las cosas que pasamos juntos, ¿no, Rafa?
Así es. Antes de proseguir, les quiero recordar que también por multiplataforma nos pueden encontrar a través de Radial 3.14. Ya saben, YouTube, Facebook, TikTok. Instagram y Spotify, por ahí estamos también. Pues sí, programas muy buenos que hemos tenido, fíjate. Por ejemplo, recuerdo ese primer programa que tuvimos con Perla Chávez.
Ah, claro, ¿cómo no?
Que hablamos de el cine, de un festival de terror de cine que se estaba haciendo en Yautepec y sí, que ya llevaba dos ediciones. Una cuestión muy interesante porque por aquellos rumbos no hay mucho cine, si tú ves.
No.
Hay muy poco cine, pero el cine que hay es un cine muy bueno.
Fíjate que yo me sorprendí. Cuando comenzamos este proyecto, digo, me voy a hacer un poquito más para atrás. ¿Te acuerdas cuando comenzamos el proyecto en un escritorio muy pequeñito?
Así es.
Con una máquina viejosa, un par de lápices y nos pusimos ahí a escribir.
Así es.
Y dijimos, oye, ¿por qué no lanzamos este proyecto para que impacte en la zona sur-surponiente del estado? Y ¿por qué no también otros municipios de los que tengan que rescatarse ciertas cosas, que tú lo dices mejor, amigo, la afrodescendencia, la etnia, pues ahí te lo dejo.
Sí, por ejemplo, ahorita que hablas de ese tema, pues recordar cuando vino aquí Gustavo Zapoteco, ¿no?
Ah, claro.
Gustavo Zapoteco, para los que lo conocen, pues es todo un ícono de los nuevos poetas en lengua náhuatl. Y pues bueno, tan importante es que sacó el premio Quetzalcóatl, estuvo aquí en este programa, estuvimos leyendo y escuchando de su propia voz los poemas que él escribe. ¿A ti qué te pareció ese programa?
Fíjate que me pareció muy interesante y como varios de nuestros programas, que ahorita subsecuentemente vamos a estar comentando, nos quedamos con ese saborcito de preguntarle más.
Ajá.
Lamentablemente, bueno, tenemos nuestra media hora en este programa del Instituto Morelense de Radio y Televisión, certeramente conducido, comandado por nuestra amiga Alejandra Flores Espinosa, y también que hemos contado con el apoyo del IPIAM.
Ah, sí, un agradecimiento muy grande a la directora general del IPIAM, la licenciada Adelaida.
Le mandamos saludos.
Un abrazo. Porque pues nos ha dado mucho apoyo, ¿no? Nos ha contactado gente que no hemos podido contactar y todo. Y pues sí, bueno, también ha salido de los mismos personas que nos escuchan y que nos ven por la multiplataforma. Pues, ¿por qué no invitan a tal grupo? ¿Por qué no invitan a tal persona? Que yo lo vi acá. Y cuando no hemos tenido, pues nos ha dado el apoyo. Le agradezco mucho el apoyo. Gracias.
Y principalmente, pues, a nuestra gobernadora, que gracias a Margarita González Sarabia, que impulsa los temas de la recuperación de las tradiciones de la tierra que nos une, de nuestro hermoso estado de Morelos. Pero regresando al tema de Perla Chávez, independientemente de que tratamos también el Festival del Terror, ¿te acuerdas que aquí nos trajo un ¿cómo decirlo?
algo que degustamos y que estuvo excelente. Y hablando de recuperación, porque ella lo que está haciendo con eso, estamos hablando del toro, de la bebida del toro, ella lo que está haciendo es recuperar esa tradición, que es una tradición afromestiza, porque aquí lo platicamos con ella, ¿no? Es una tradición que proviene, yo creo, de la época postcolonial, ya cuando se estaban las haciendas en esta zona,
sí,
y donde fue muy importante para dar pie a otros elementos como es, por ejemplo, la monta de toros, ¿no? Es el fundamento gastronómico.
Yo creo que el torito, bueno, voy a comentar aquí un poquito más y también voy a balconear a nuestra producción, ¿por qué no? ¿Por qué no, Rafita? También yo sí, también ahí estuvo, claro. Le dio un pegue ahí al torito y también nuestra coproductora Shakti, también ahí estuvo y le dio uno. Salimos bien mareados aquí, no es cierto, amigos, pero una bebida muy rica. Y lo que yo creo, retomando el comentario que dijiste, es que pues los montadores de ahí agarraban el valor, ¿no?
Así es.
Un buen trago para calentar el cuerpo y también para, de alguna o de otra manera, tomar los arrestos para poder montar. Y eso nos lleva a recordar el programa que tuvimos con el famoso Diablito.
Diablito de Apatlaco.
¿De Apatlaco?
Ángel Vides. Toda una institución. Él empezó a montar a los 14 años, ¿no? Sí, que de repente le dijeron, ¿sabes qué? Móntate. Y pues él lo que quería era montar. No tenía toros, no tenía botas, no tenía espuela, no tenía nada, ni sombrero tenía. Y entonces dijo, pues órale, me subo al toro a los 14 años. Una cuestión, pues, de mucha hombría, ¿no?
Muchos comentarios que recibimos en las redes y en los WhatsApp nos manifestaron que su plática fue interesante, es interesante. Además, todo lo que recordó de los otros compañeros que ya no están con nosotros y otros que aún están. Entonces nos quedamos con más ganas de saber
de una segunda parte, ¿no?
Y de una segunda parte.
Por aquí después, a mí me comentó Ángel, que vi la otra vez, vamos a tener a La Aguja, un montador también de la época de oro, y una sorpresa, la única mujer montadora casi por estos rumbos, sí, que va a venir aquí directa desde los Estados Unidos, que es ahorita de donde radica, y nos va a dar la primicia a nosotros.
Oye, ¿y monta ya en Estados Unidos?
No, ya ahorita ya por su edad, pero montaba, sí, montaba. Estuvo montando creo también como desde los 15 años. O sea, imagínate, romper un tabú de que pues las mujeres no deben de hacer eso, esa es una cuestión de hombre, subirte a un toro, montarlo, porque se lesionan, sufrir lesiones como si fuera un hombre, recuperarse de esas lesiones y seguramente estar envuelta en todo ese círculo de hombría, de adrenalina, de cuestiones de machos, ¿no?
Cuestiones de machos, yo creo que ya a estas alturas, en los tiempos que vivimos, ya van quedando a un lado. Sin embargo, la fragilidad del cuerpo femenino, esa subsiste.
Claro.
Pasen los tiempos o no pasen los tiempos, o estemos en esta revolución de las mujeres que hoy están tomando las posiciones de poder, hoy están tomando las posiciones de toma de decisiones, hoy la dirección de la mujer está tomando una importancia totalmente sensible en toda la población mexicana, en toda la sociedad mexicana. Y eso me lleva a recordar cuando tuvimos la visita de nuestras amigas, las señoras parteras.
Ah, claro, muy interesante esa visita. ¿Por qué? Porque
desde que llegaron, amigo.
Sí, uno podría decir, pues ya hay hospitales, ya hay clínicas privadas, públicas, ya no se utilizan las parteras, pero se utilizan.
Claro.
Se utilizan y ellas son, tienen una clientela grandísima, ¿no? No se dan abasto. Entonces dices, qué bueno que subsistan estas tradiciones, porque además la técnica que utilizan ellas difiere mucho a la técnica que se utiliza en los hospitales normales. Es una técnica que no solo engloba lo físico, la salud física, sino también la salud espiritual, y eso es muy importante.
Que a final de cuentas le da la total seguridad de mujer a mujer, uh-huh, el transmitir la experiencia y transmitir también la calma, porque nos platicaban, no sé si recuerdes, y también amigos radioescuchas y amigos que nos ven, recuerden que ellas decían que recibieron nietos, que ya les llaman ellas, de muchas mamás primerizas. Uh-huh. Primerizas. Y tanto con consejos de cómo asumir posiciones, de cómo pujar. Yo ahí me tomé el atrevimiento de mencionar y recordar que pues yo provengo de una abuela partera. Mi hermano y yo nacimos gracias a la ayuda de una partera. Pero te decía que recordáramos el principio cuando llegaron, porque llegaron aquí a las oficinas del Instituto Morelense de Radio y Televisión nuestras amigas parteras, y andaban deambulando por todo el instituto y ya no sabían, oye, ¿a qué programa? Oye, es que vamos a Expresiones uh-huh. Urianas. Ah, sí, vale. Uh-huh. Entonces, aquí, amigos radioescuchas y amigos que nos ven, queremos compartirles que tenemos arbolitos de aguacate, arbolitos de guayaba, arbolitos de mangos. Pues andaban cortando aguacates las amigas parteras. Todo el mundo dice, ¿y las señoras con quién vienen? Entonces fue una experiencia muy, muy bonita el platicar con las amigas parteras, que también nos quedamos con ganas de un segundo programa y las comprometimos para que vinieran. Sí. A platicarnos más sobre sus experiencias, también sobre las limitaciones que últimamente la medicina les está haciendo, al grado de que las limitan demasiado.
Sí, pero aparte otra cosa, Ricardo, una situación interesante es, vimos nosotros todo lo relacionado con la partería, pero ellas también son médicos tradicionales.
Es correcto.
Levantan sombra, recogen mollera, rezan, cruzan las venas, bueno, todos esos tipos de medicina, acomodan el niño, también creo algo así del susto, te quitan el brinco, nos están platicando de muchos ritos muy, muy interesantes y rituales que están embebidos en esa situación, por ejemplo, de cómo poner en sintonía el lugar donde se dan los servicios de medicina tradicional, que primero se prende un copal, que después se hace como una limpia, se hace una limpia al cuerpo de la persona, y después ya cuando se hace el diagnóstico, a través del diagnóstico ya le aplican la técnica que se va a aplicar. Todo eso lo platicamos aquí, pero nuestros amigos no lo escucharon ni lo vieron también por las multiplataformas, ¿no? Y eso es lo que nos falta.
Por el mismo problema que tenemos precisamente ahorita. Se nos agota, se nos va volando el tiempo. Lamentablemente, eso sucedió con las amigas parteras, pero lo afortunado es que aquí estamos para seguirles platicando, las vamos a invitar y en este momento les comparto que nos vamos a un corte. Pero en unos minutitos más estamos de vuelta para seguir comentando su programa Expresiones Urianas y lo que sucedió a través del resto del año.
No te vayas, regresamos con más relatos, sonidos y saberes de nuestras tierras. Expresiones Urianas, donde las tradiciones siguen vivas. Estamos de vuelta en Expresiones Urianas, recorriendo los caminos sonoros del sur de Morelos, donde cada palabra y cada historia es un eco que nos conecta con lo que somos.
Continuando con su programa Expresiones Urianas, ¿en dónde, mi querido Rafa? ¿Nos escuchamos y nos vemos?
En Radio Cañaveral 100.5 de frecuencia modulada, pero también nos pueden encontrar en multiplataformas. Recuerden, Radial 3.14, buscarnos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, por favor.
Claro que sí, ahí estamos en todas las plataformas y claro, produciendo desde esta calurosa y hermosa ciudad de Jojutla de Juárez, Morelos, al sur de este hermoso estado. También quiero reconocer y hacer saber la gran colaboración de nuestro amigo Roberto Díaz Guerrero, nuestro director general de radio en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, y de nuestra comandante en jefe aquí en la estación de Jojutla, Marta Maldonado, a quien le mando un muy, muy, muy afectuoso abrazo.
Gracias.
Porque en especial le tengo mucho afecto. Martita, desde aquí te damos un fuerte abrazo y un gran Gracias. Saludo. Y retomando, amigo,
sí.
En este resumen de programas que tuvimos en este 2025, en la recta final de este grandioso año, pues también me recuerdo que como que ya querías agarrar la espada y irte de revolución,
claro.
O de...
Claro,
no
claro.
Sé, pensé que eras Leo, ¿no? O He-Man, algo así. ¿Cómo estuvo eso?
Me parezco más a He-Man, pero...
Sí, desde luego.
Sí, pues fue cuando nos invitamos a los muchachos de Cajete de Piedra, del Triunfo de Carlomagno, que también se llama Moros y Cristianos. Pues de ver, por ejemplo, los materiales que traían, unos machetes bellísimos.
Bellísimos.
Machetes que son además carísimos, ¿no?
Y antiguos.
Hechos de riel. De los rieles del tren.
De ferrocarril,
o sea, tremendo. Pesados, y pues yo creo que se parte en dos un árbol, tremendo. Pero bueno, sí. Te dan ganas de agarrar y dan ganas de ponerte su vestimenta y dan ganas de hacer lo que hacen ellos, porque muy interesante, una tradición que ha sobrevivido más de un siglo en Yecapixtla, Morelos.
Yecapixtla. Por eso al principio del programa les mencionaba que sí, estamos enfocados al rescate de las tradiciones y de los tesoros intrínsecos no tangibles de la zona sur-surponiente, pero también de todo este estado, porque realmente nuestro estado es muy plural, ¿no? Tenemos todos los climas.
Así
tenemos,
es.
Tenemos muchos, muchos tesoros. Y créeme que ese día estuvo fabuloso, porque lo hicimos en espacio abierto y se oían las machetas y volteaban a ver los compañeros o la gente,
sí.
Y así, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Pero me llamó la atención mucho de los amigos de Cajete de Piedra que la danza dura veintitantas horas, ¿no?
Treinta y tantas horas. Así es. Y pues por lo regular, cuando ellos llevan a cabo esa danza, la hacen en dos partes. Un día
sí.
Hacen una parte y otro al siguiente día otro, porque son prácticamente como si fuera un día seguido, ¿no? Muy, muy interesante, lo hacen por lo regular en las noches para que no haya ningún problema con el sol y ese tipo de cosas. Y pues bueno, es todo un rito que además tiene dentro de ese de esa cuestión profundos tintes religiosos, pero también profundos tintes la cosmovisión del morelense, ¿no?
Claro, también ahí pudimos resaltar, número uno, que haremos una segunda parte de Cajete de Piedra, porque también resaltamos en ese momento, y lo quiero hacer mención, que las mujeres juegan un papel muy importante en la realización y en darles de comer.
Claro.
En preparar todo, a veces hasta el atuendo de los compañeros que realmente ahí participan. Digo realmente porque lo viven, lo viven total, se integran a sus personajes total y absolutamente durante casi 2 días.
Y fíjate que eso que dices de las mujeres es importante, porque ese trabajo de las mujeres no lo vemos.
No.
No vemos el que estén planchando los trajes, no vemos de que los estén ubicando, qué traje va con cada quien, no vemos que les estén dando de comer, que de repente ensayaron y que quedaron sedientos y ya se les hizo una agüita, que les llevan su caguamita, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas no las vemos, ¿no? Y qué bueno que haces hincapié.
Sí, vamos a hacer ese programa. Pero fíjate que también otras de las cosas que nos sucedieron fue el tema del medio ambiente. Nos tocó salir de Jojutla, subir de Jojutla a Cuernavaca, a la sede del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que está en Ocotepec, en la ciudad de Cuernavaca. y adivina qué nos pasó en la grabación de nuestro amigo zapoteco.
Ah, no lo adivino, yo estaba. Estuvo pues tremendo.
Estaba durmiendo, amigo.
No, para nada. No, estuvo tremendo ese día, ¿no?
Caray.
Cuando empezó a platicar, bueno, más bien empezó a deleitarnos con un poema de los que hace en lengua náhuatl y de repente se soltó un tormentón, ¿te acuerdas?
El trueno.
El rayo, ¡pum!, que cayó, ¿no? Tremendo. Y que se nos apagó la luz aquí, pero bueno, gracias a esta producción que siempre está a las vivas, pues lo sacamos adelante, no cortamos, pero estuvo tremendo de que dijimos, ahí está la fuerza de la palabra nahuatleca, ¿sí? Que ha pervivido por siglos. Y que, como bien lo dijo en la entrevista a Gustavo Zapoteco, pues tiene magia, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto. Ahí se hizo sentir
Tlaloc.
Nuestro dios Tlaloc. La puerta nos la abrió.
La abrió, porque se quería pasar a escuchar.
Se quería pasar y él quería recitar el poema. Se nos fue la luz, tuvimos que rescatar las grabaciones por nuestros micrófonos. Y eso todo gracias a la habilidad de nuestro productor, Yossi Rivero, que siempre está muy atento y siempre está dándonos los tips, también así regañándonos, es. Porque luego nos regaña.
A ti más que a mí, pero bueno.
Tenías que balconearme tú también.
Pero no, sí. le debemos una botella de toro, de una, dos una litros.
De torito, sí, para Yossi.
Sí.
No la vamos a... Regresando al tema de nuestro amigo zapoteco, esas fueron unas de las cuestiones, así como que... de cosmovisión o algo así.
Claro, o sea, el impacto de la palabra, a lo mejor puede ser que mucha gente diga, pero nosotros que lo vivimos aquí, así como pudo haber sido algo que sucedió al momento, pero no, estaba tremendo eso porque cuando llegamos no había ni una nube.
Estaba bien abierto el cielo.
Y empezamos a hablar de la cosmovisión, de la lengua, empezamos a hablar de los significados y todo, y de repente como que se... nubló todo y tómala, ¿no?
Así como medio...
Como aquí estamos presentes los antepasados, ¿no?
Así, como que medio se enchina.
Sí, estuvo bueno, estuvo bueno.
Y me llega a recordar también que poco comentamos del Festival del Terror.
Ah, muy bien.
Pero así está, como que se enchila la piel. Y en los festivales, por cierto, ahí tuvimos la oportunidad en su momento de hojear una de las revistas, ¿no, Rafa? Uh-huh. Pero tú participaste un poquito más en lo de la organización.
En la organización.
¿De la 1 o de la 2?
De la primera. Fui invitado por ahí por la licenciada Perla Chávez.
Sí, sí.
Y
le mandamos un saludo a Perla.
Un saludo a Perlita. Saludos. Me dijo, pues oye, ayúdame. Pues órale, entramos. Y fue muy interesante porque en esa primera temporada que tuvimos del festival,
¿sí?,
nos especializamos en terror rural, que se da mucho aquí en México. Entonces, el terror rural, para que una película sea de terror rural, tiene que tener ciertas características. Uno, se tiene que dar en lugares que no sean urbanos, toda la trama. Dos, tiene que estar como dentro de ese lugar que no es urbano, que puede ser un bosque, que puede ser una selva, etcétera, etcétera, claro, atrapada la persona. Y tres, el terror es más psicológico que visual.
Que visual, sí, ¿sí? Es correcto.
Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la de la bruja, ¿no? No, la otra, la de la bruja, la nueva. La nueva que es de... Ahorita no recuerdo el nombre de...
La que es icónica es La Bruja de Blair, que realmente fue todo un tema psicológico, fue un boom. Y realmente en el Festival del Terror, lo que ustedes quisieron atrapar en su momento en
fue
la primera organización. Y Perla también nos transmitió el tema del esfuerzo que hicieron en la organización de los festivales, que se va a retomar, seguramente se va a retomar, y que tenemos que hacerlo una tradición, el tema de en esta zona que carece de cines,
ya
lo habías mencionado, el fomentarlo, porque hay muchos talentos,
sí, claro,
que en ese momento comenzaron a resurgir, llamarle de alguna manera, en la creación, en la realización de esos festivales del terror.
Así es. Y ya en la segunda versión se cambió un poco, ya no se utilizaron películas comerciales o películas que están en el YouTube, en todo, sino se utilizaron grabaciones por lo regular hechas con celular de mismas personas ahí de la región. Entonces estuvo mejor. Hay que retomar eso, como tú bien dices, y hay que echarle ganas, ¿no? Para impulsarlo.
Sí, efectivamente. Y te digo, varias cosas que vivimos en esta temporada del 2025 que nos llegan al recuerdo. En esta recta final del año, y nos vienen cosas muy, muy buenas para el 2026. Sin embargo, en nuestra siguiente presentación de su programa Expresiones Surianas, vamos a hablar de los siguientes programas que tuvimos la oportunidad de llevarlos a ustedes, en el caso de Afrolatinos,
que fue muy interesante ese programa.
Paracas. Y amigo, en ese momento sentía yo la patada del caballo bien cerquita, Diosito Santo. Sobre todo cuando empezaron a sonar los cohetes, dije, van a asustar a los pobres caballitos. Pero bueno, aquí estamos totalmente intactos. ¿Y qué otro programa, amigo? A ver.
Bueno, pues uno que a mí sí me gustaría que le pusiéramos mucha atención es el de Afrolatino. ¿Sabes por qué? Porque hay que rescatar esas tradiciones africanas aquí. Claro. Aquí nosotros tenemos ahorita la estadística de que somos el segundo lugar nacional de descendientes afros. Entonces, todo eso no se sabe. Morelos, al ser un estado afro, pues hay que echarle ganas con eso y hay que impulsarlo.
Sí, nuestros siguientes cinco programas los resumiremos en la edición de nuestro siguiente capítulo, que será en el siguiente jueves. Mientras tanto, yo soy Ricardo González Jiménez, acompañado siempre de mi amigo Rafael Enríquez Raya. Escúchenos por nuestras multiplataformas.
Multiplataformas, Radial 3.14, ya saben, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y TikTok.
Agradeciendo como siempre a nuestra estación madre 100.5 Cañaveral, les mando un saludo, hasta pronto.
Un abrazo navideño.
Un abrazo navideño.
Gracias, supuesto. Gracias.
Gracias a todos y a todas.
Así cerramos otro capítulo de Expresiones Surianas. Hasta la próxima, y no olvides que las raíces se fortalecen cuando las hacemos sonar. Expresiones Surianas.